Lunes, 21 horas, a pie de página. Un programa destinado a presentar investigaciones y conocer investigadores en el marco de las ciencias sociales. Una forma de verlo de siempre con otros ojos. A pie de página, lunes, 21 horas, por Uniradio.
Bueno, retomando este asunto de la genealogía, ¿cómo es de alguna manera que surge este supuesto saber que legitima el surgimiento de la institucionalización? Tú hablabas claramente ahora de quiénes eran los que accedían a este tipo de formato, hablaste de una clase media que lo podía llegar a pagar, en fin, que ahora hay un formato más caro, con otro tipo de servicios, pero de alguna manera hay allí detrás un supuesto, colocabas esta preocupación de a quién se quiere controlar, si es el cuerpo del que está siendo cuidado o el cuerpo del que para no quedarse cuidándolo puede salir a vender su fuerza de trabajo y ser parte de este workfare, por llamarlo de alguna manera, este mundo exclusivo de trabajo. Tal vez por allí podemos retomar este análisis tan complejo y crítico del lugar que ocupa la institucionalización de la vejez en Uruguay.
Está bárbaro, Alejandro. Yo creo que sí, que es por ahí. El estudio, cuando digo para explicar un poco la forma, yo arranco de las leyes vigentes en este momento en Uruguay. Y voy rastreando a partir de esas leyes qué es lo que estas leyes derogaron. Y de esa forma llego hasta el año 1965, que es cuando aparece el primer decreto que trata de regular estas instituciones que en ese momento, a partir de este decreto del año 65, se denominaban casas de salud. Y por eso queda la denominación. Después eso se modifica en las siguientes reglamentaciones, pero se llamaban casas de salud. Eso fue en el año 1965, luego eso no tiene ninguna modificación hasta el año 1984, en el último año de la dictadura, se hace un nuevo decreto, y ese decreto permanece vigente hasta el año 1998, donde aparece la primera ley, o sea, hace 20 años recién apareció la primera ley en Uruguay en relación a esta temática, ley que sigue aún hoy vigente. Y de acá hay como dos aspectos que me parecen centrales para entender esta temática. El primero es que desde estos primeros decretos, el Estado siempre se ubicó en un lugar de contralor, nunca desde un espacio protagónico de abordar un sistema de cuidado a este grupo de población. ¿A quién el Estado había cuidado desde el comienzo, por decirlo de alguna manera, desde los comienzos de la historia del país, a los viejos pobres? Y la condición era la pobreza, no la vejez. Estas instituciones polivalentes que surgieron junto con el país, el Hospital de Caridad, que termina siendo el Hospital Maciel, pero esas primeras instituciones, eran instituciones que recogían a toda persona desamparada. Pero quiero hacer énfasis en que no era la condición de viejo lo que los hacía entrar en estas instituciones. Cuando aparece en el 65 este primer decreto, pasan a ser estas clínicas privadas, que además era muy significativo porque la población objetivo era para nerviosos, viejos y, me acuerdo, gente en recuperación, era un amplio espectro, que además obligaba a que hubiera un director técnico de esas instituciones que fuera un médico cirujano. Que si uno lo contrasta con el nivel de población que se suponía que se iba a recibir en estos establecimientos, era algo como que no correspondía. Quiero hacer además una aclaración del tema médico-cirujano, porque en un momento de la investigación yo empecé a sospechar que ese era el título de médico general que se daba en aquel momento. De todos modos, rastreé los planes de estudios de la Facultad de Medicina. Médico cirujano fue un título que se dio, pero ya en ese momento, en el momento en que se hace ese decreto, no era el título vigente. Quiere decir que era ya una especialidad en ese entonces. Lo cierto es que estaba diciendo que aparecen estas instituciones, que aparecen al menos con la suficiente presencia como para que el Estado de aquel entonces considere la necesidad de regularlas, y el Estado desde entonces se ubica en este lugar de contralor, de supervisión, de guía, de marcar las normas necesarias para su cumplimiento. De todos modos, al presente, después de muchísimas idas y vueltas de cómo se iba a controlar, tenemos como resultado que no solo el 95% de las instituciones son de carácter privado con fines de lucro, como decía antes, sino que además solo el 2% de estas instituciones están habilitadas para funcionar en este país. Esto después de 15 años de gobierno Frente Amplista, esto en la actual situación del nuevo modelo de gobierno, es una situación que no ha variado. Y que cuando uno habla con los expertos en el tema, una de las dificultades centrales que plantean para el cierre de estas instituciones que no cumplen con la reglamentación es que no tienen alternativas a dónde ubicar a las personas que residen allí. Quiero ir como cortando y preguntándoles a ustedes, porque además sigo sin verlos, si vamos bien o...
Vamos perfecto, te estamos escuchando claramente. Es muy, muy interesante esta articulación en el tiempo que haces. De pronto nos podrías contar, bueno, cuáles fueron tus conclusiones, además de estos datos que son por demás elocuentes de cuál es como el escenario difícil, ¿verdad?, en este campo. Y además por lo que implica, me gustaría saber lo que implica que algo sea privado, que algo sea público, en este tema, porque me imagino que no es algo que uno pueda como rápidamente definirse por uno de los dos modelos, en el sentido de que detrás hay personas que requieren una atención, bueno, con un dinamismo que en cualquiera de los dos ejemplos podríamos tener algún reparo, ¿verdad? Entonces, contanos un poco cómo fue hasta dónde llegaste con tu doctorado.
Bien, acá hay lo público y lo privado. Sabés que Alejandro en este tema está muy, muy bien delimitado. Tenemos ciertas instituciones que están a cargo del Estado, que como te decía son las mínimas, pero que por ejemplo se encuentra el Piñeiro del Campo dentro de esas instituciones. También en ese sentido es llamativo cuando uno estudia las normativas que se van creando a partir del año 1965, que incluida la ley en aquel momento, que ninguna de las disposiciones creadas se dirigen a las instituciones, a los establecimientos públicos dirigidos por el Estado. Eran como disposiciones dirigidas a los establecimientos privados. Luego, en el año 2004, se hace extensiva la reglamentación a los establecimientos públicos. Entonces, tenemos un porcentaje muy menor de establecimientos a cargo del Estado, que a veces están, bueno, como es el Piñero del Campo, a cargo de un Estado nacional, y otros que son dependientes de gobiernos locales, fundamentalmente en el interior del país. Fundamentalmente no en el interior del país, porque lo que tiene Montevideo acá eran hogares diurnos. Eso por un lado. Lo que pasa es que dentro de lo privado se divide a su vez en dos categorías, que de acuerdo a las normativas se denominan o residenciales u hogares. Los hogares son organizaciones no gubernamentales, por tanto de carácter privado, pero sin fines de lucro. Entonces, un grupo de personas por altruismo, por la que coincide con el tipo de organización en la cual están inscriptas, llevan adelante un emprendimiento de estas características, generar un establecimiento donde las personas tengan como un espacio de residencia, se llama de larga estadía. El otro, que son los residenciales, son aquellas organizaciones de tipo privada, pero que además sobre ese cuidado se saca lucro. Lo cual complejiza aún más la situación porque no solo no cumplen con los parámetros establecidos por las normativas, sino que ya al costoso cuidado que tiene el cuidado de una persona y de la vejez, se le agrega la ganancia de estas instituciones que están instrumentando estos cuidados. Saben que una de las... uno de los temas que para mí son centrales de este tema tiene que ver con la cuestión de los derechos. Porque hay una clara vulneración de derechos en la práctica de la institucionalización de la vejez, como lo indicaban aquellos primeros relatos de las personas de la comunidad a partir de sus experiencias de vínculos y de su vida cotidiana. La primera cuestión para mí que hay que poder pensar y revisar es, ¿qué puede justificar que en este país, porque hablo de Uruguay, sé que es un fenómeno a escala mundial, pero vamos a hablar de Uruguay, ¿qué puede justificar en este país que haya instituciones cuyo ingreso esté definido exclusivamente por tener un determinado rango etario? Quiero decir, cuando estamos hablando de minoridad, son personas menores de edad, que necesitan un cierto amparo. Ahora, cuando uno pasa a ser adulto, ciudadano, con toda su batería de obligaciones, deberes y derechos, ¿cómo se puede explicar que se cree una institución donde la única causal de ingreso a esa institución sea tener 65 años y más? No hay un problema de desamparo, no hay un problema de discapacidad, no hay un problema de falta de familia, no existe ninguna otra causal, solo la edad. A veces yo jorobo con esto para poderlo poner, caricaturizarlo. ¿Qué pasaría si en Uruguay se creara una ley que dijera, es una ley dirigida a personas de 30 a 45 años? Y la gente diría, ¿30 a 45 años por qué? Y yo pregunto lo mismo, ¿65 años y más por qué? ¿Dónde está la fundamentación? ¿Esas son las leyes vigentes en nuestro país?
Sí, parece que uno volviera a tener 16 o 17 años, no con la vitalidad de esos años, pero sí con la impotencia de aquello que no podés hacer porque no tenés 18, ¿no? Uno vuelve a los 65 a esa situación de tutelaje, digamos.
Pero además... Parece interesante, Mariana, perdóname. A ver, yo recuerdo, y cuando estaba en Río de Janeiro estudiando, en los años 90, no son años casuales, digamos, ¿no? Se sucedieron una serie de muertes en estos centros, también parecido acá, ¿no? O sea, centros privados que tenían una regulación del Estado. Y se sucedieron una serie de muertes un poco inexplicables, y esto generó, bueno, la prensa enseguida empezó a tratar el tema, ¿no? Y obviamente se encontraron situaciones macabras, bueno, se imaginan. Fernando Henrique Cardoso, que era el presidente de ese momento, salió con un discurso, desde la ética, los derechos humanos, todo lo que significaba esto. Rápidamente las instituciones se decían, bueno, lo que podemos hacer es esto, si no les gusta, ahí están los viejitos, vean ustedes qué hacen. Obviamente el tema se laudó, no se volvió a hablar del asunto. Uh-huh. Y a mí lo que me lleva a la reflexión, y después escuchándote y esto que tú traías de el cuerpo de la mujer, ¿no? O el trabajo de la mujer. Lo que significa cuando en definitiva empieza a mercantilizarse los cuidados, los costos enormes que suponen tener un centro, estoy pensando en salud mental, en ancianos y demás, los costos que suponen los cuidados, costos que muchas veces, tú hablabas de $5.000, ¿no? Seguramente esos $5.000 sean excesivos
es, y representen
una situación de privilegio.
Sí,
pero
sí.
Seguramente mantener una casa de salud, como vos decías, en condiciones mínimas, de cuidados mínimos, sea muy caro. Y lo que pienso es, ¿cuánto trabajo de las mujeres no pago sostuvieron a esta sociedad en la que vivimos hoy y que era un trabajo no pago, digamos, y que estaba sostenido por el cuerpo de las mujeres?
Exactamente. Por eso me parece importante como poner todo en arriba de la mesa cuando uno está analizando el tema de la vejez, porque si no parece que el viejo es una otredad que no forma parte de esta sociedad, que no nos va a pasar a nosotros, y que la problemática creada en torno a esto pareciera como un problema del que le tocó tener un viejo que no se murió a tiempo. Y en realidad es un problema social, es una cuestión que tiene que ver con la longevidad que ha logrado la ciencia, el sistema actual en el que vivimos, y tiene que ver además con qué hacemos con los otros vividos en esta sociedad, que es aquel que no está integrado en el sistema económico, y que después nos dicen en la jubilación que tenemos que correr las fechas en las que nos vamos a jubilar porque vivimos demasiados años. Entonces, yo creo que es eso, como cualquier otro tema que uno se sienta a pensar, tiene que poder integrarlo con una suma de elementos que explican de alguna manera el lugar que ese tema ocupa en nuestra sociedad. Yo quisiera nada más que agregar dos cosas que me parece que tienen que ver con este cierre de la o estas primeras aproximaciones a las que busca llegar el trabajo de tesis. Por un lado, cuando uno estudia la letra de las reglamentaciones, y vuelvo a los derechos humanos, es muy llamativo el tipo de aspectos que se buscan regular a partir de estos establecimientos. Entonces, por ejemplo, la normativa dice, la persona tiene derecho a salir del establecimiento a no ser que haya una condición médica que lo impida, una prescripción médica que diga que no puede. Está prohibido atar a las personas. A veces jorobo en facultad con los estudiantes cuando hablo de este tema, que digo, nosotros acá en facultad podemos tener un montón de reglamentaciones, en ningún caso aparece una reglamentación que dice no ate al estudiante a la silla, pero esa reglamentación no aparece porque no es una práctica. Quiere decir que si apareció hacia el legislador la necesidad de explicitar esto, es porque está constatando una práctica en ese sentido. Entonces, hay una serie de vulneraciones de derechos de las personas que entran en estos establecimientos, que además, en general, cuando uno lee las bases, son establecimientos que buscan recuperar la salud de la persona y su inclusión social, que no hay egresos de estos establecimientos. Siempre estoy hablando a grandes rasgos, ¿verdad? Pero a mí me gustaría que en algún lugar no haya un estudio que diga, bueno, de todas las personas que entran, ¿quiénes salen? ¿Bajo qué condiciones? ¿Entró porque se quebró la cadera? ¿Quién salió? La persona entra porque se quiebra la cadera y a partir de ahí entra en un sistema hospitalario en el que tiene que además dejar de fumar, no puede mantener sexo, no puede ir al cine, a tomar una copa en un boliche. Aparece un mecanismo de represión y reclusión a partir del ingreso dentro de estas instituciones que habría que poder revisar. Y acá quiero incorporar el último elemento que me parece central, que lo empecé como a esbozar hoy cuando dije que cuando el primer decreto ponía de director técnico a un médico cirujano, ya en el año 84 y después fundamentalmente con la ley, aparece la figura del médico geriatra. Y en este momento es obligatorio, a partir de la ley, que toda institución con estas características tenga un médico geriatra a cargo. El otro elemento llamativo de esto es que en total, yo ahora no me acuerdo de la cifra exacta, pero es como que yo les diga, no hay más de 100 médicos geriatras en todo el país, y además con una distribución sumamente desigual entre Montevideo y el interior. Entonces, cualquiera de estas normativas que van especificándose cómo es la vida dentro de estos establecimientos, siempre al final del párrafo aparece salvo opinión del médico geriatra con respecto a este tema. Se le dará medicación, salvo medicación, salvo indicación. Entonces, hay una relación de poder enorme en relación a la población que ingresa a estos establecimientos, centrada en la figura médica de este saber sobre geriatría y una suerte de muerte social de la persona que ingresa al establecimiento en términos de sus derechos, sus potestades y sus bienes. Es un tema, por supuesto, a seguir discutiendo. Tiene, como decía al principio, muchísimas aristas. Está todo el tema de la familia en torno a esto. ¿Qué pasa a nivel de la comunidad? ¿Cuáles podrían llegar a ser otras alternativas? Esto se ha desarrollado alternativas en el resto del mundo con muy buenas evaluaciones, pero pareciera que a Uruguay no han entrado. No hace tanto, cuando hablaba de esto con una compañera de facultad, me contaba que un grupo de personas que están por jubilarse están organizando una cooperativa de vivienda para pasar su vejez, lo cual me parece una idea, pero a la uruguaya, por demás novedosa, y me encantaría cuando esto se desarrolle y se consolide, saber qué resultados tuvo. Pero quiero decir, ¿qué es es todo o nada? ¿Es quedarte en la casa con una mujer que no trabaje fuera de su casa para que te cuide, o terminar en un establecimiento de estas características? ¿O podrá haber alternativas para seguir pensando? A cada uno de nosotros no podríamos pensar cómo me gustaría pasar esto. Yo me podría juntar con un grupo de 3 o 4 personas amigas y alquilar entre todos una casa y ver nosotros, jefes de la casa, cómo podemos vivir los años que nos quedan de la mejor manera. No sé, son preguntas que me parece que todos tendríamos que tener en mente más allá de la edad que tengamos, porque si nos va bien en la vida, vamos a llegar a esa edad.
Mariana, por demás interesante lo que nos transmitiste. Nos venimos quedando casi sin tiempo. Me gustaría que antes de despedirte nos contaras por qué elegiste el concierto de Aranjuez y por qué lo del Hotel California. Lo puedo intuir a partir de que quisiéramos que estas instituciones se convirtieran en un hotel en California, pero contanos vos, ¿qué fue lo que te hizo elegir estas canciones? Y luego vamos a escuchar la última canción que elegiste para compartir con la audiencia. Contanos el porqué.
En realidad, no sé si conocen, primero soy de los 80, fui a bailar en los años 80 y quedé en la música de los 80, soy ochentosa.
¿Sos candidata para la fiesta de la nostalgia?
Vos no, yo voy a bailar siempre, no solo en la fiesta de la nostalgia, voy a las fiestas que organiza Nacho Ríos, que era ya en aquel momento, era un DJ de mi época, y que sigue organizando bailes, que son días de gloria, tiene un programa en la radio, en la televisión.
Conozco el programa, muy bueno.
Perfecto, muy bueno. Nacho Ríos organiza un baile cada 2 meses, y por supuesto la fiesta de la nostalgia. Así que seguir yendo a bailar esta música, además es un monstruo Nacho Ríos lo que sabe, y la música que tiene, y un ambiente muy amigable, pasamos bárbaro. Así que sigo yendo a bailar, quiero decirlo, y no solo en la noche de la nostalgia. El Hotel California, además de para mí es el himno de aquella época. Es una, no sé si saben lo que dice la letra, no me quiero ir, sé que estamos con poco tiempo, pero en realidad es un tipo que va por la carretera, en un momento ve una luz brillante y se da cuenta que está cansado y que tiene que parar, y termina parando en un hotel donde se le ofrecen un montón de cosas buenas, de música, baile, vino, un lugar como idílico. Y finalmente la canción termina diciendo, esto te, te, no, de acá no te puedes ir. Entonces queda como la lectura de que en realidad el tipo cuando iba por la carretera lo que le pasó fue que se mató y pasó a vivir en el hotel que sería algo, ahí está, que sería el paraíso. Pero una segunda lectura que inclusive el propio grupo de Eagles hace, tiene que ver con que cuando ellos entraron al mundo de la música y del éxito y de los hoteles, después nunca más pudieron irse de ahí. No pudieron irse, como que no pudieron dejar ese estilo de vida, como que quedaron atrapados en la maquinaria, en el mecanismo que hacía... Exactamente, que no pudieron de alguna manera deshacer ese cambio andado y que quedaron atrapados en ese éxito y en ese estilo de vida. Que a mí me parece que sin ser los Eagles y haber escrito esta canción, le puede llegar a pasar a mucha gente, ¿no? Cuando uno va caminando por la vida y encuentra como ciertos espacios donde se siente seguro, cómodo y protegido y con ciertas necesidades básicas cubiertas, pueda costarle mucho decir, yo me voy a mover de este lugar, voy a patear el tablero o no estoy dispuesto a seguir pagando este costo por estar habitando este hotel de California. Además de que la canción me parece...
Muy bonita.
Muchos lentos bailé con esa canción, de joven y de vieja, así que me gusta mucho, fue de los pocos temas muy buenos que hizo este grupo. Concierto de Aranjuez, bueno, me gusta bastante la música clásica, es algo que aprendí a conocer bastante más de grande, en la infancia no tenía ningún tipo de contacto con música clásica, y empecé como a bucear en el tema. Por suerte tenemos la maravilla de internet que te permite conocer y llegar a casi cualquier cosa, y es de los temas que más me gusta. Es un tema que se utiliza, ahora me acuerdo de la canción, El viento siguió sonando, o es una película, de el cierre de las fábricas en Inglaterra y una banda de música de los obreros de la fábrica. Sí. ¿Cómo se llamaba? ¿El viento? ¿Sonó el viento? O el...
Algo así.
No me acuerdo ahora, vos sabés. Es buenísima la película.
Excelente película. Mantiene la banda a pesar que le cierran la fábrica.
Exactamente. Y los tipos se organizan a partir de la banda y lo que practicaban para ir a competir era esta canción, esta música del concierto de Aranjuez.
Muy bien, bueno, agradecemos profundamente su participación en la pie de página, doctora Mariana Aguirre.
Muchas gracias. Tocando el viento.
Bien, Pablo, tocando el viento. Ayuda,
la recomendamos.
El profesor tiene un manejo de internet más rápido que el mío. Me ganó ahí. Bueno, nos vamos a escuchar Hotel California y a la vuelta volvemos para cerrar el programa con el profesor Ventura.
Bueno, fue un gusto, gente, que pasen lindo.
Un gustazo.
Igualmente, Mariana.
Que pasen bien, gracias por invitarme. Adiós.
Gracias a ti. Vamos con la música y volvemos.
and she said, "We are all just prisoners here of our own device. And in the master's chambers, they're gathered for the feast. They stab it with their stealing eyes, but they just can't kill the beast. Last thing I remember, I was running for the door. I had to find the passage back to the place I was before. Relax, said the nightman, we are programmed to receive. You can check out anytime you like, but you can never leave."
Bueno, profesor, sin duda un tema interpelante, ¿verdad?
Totalmente. Vos vas a decir que yo estoy loco, pero me hizo acordar al siglo de las luces. ¿Te acordás de aquella novela de Carpentier?
Carpentier, sí.
Y aquella imagen de la nave que viene hacia América Latina a traer el iluminismo. Y allí en la nave uno escuchaba el ruido de una máquina que iba de un lado a otro, que era la guillotina, que venía junto con la biblioteca, ¿no? ¿A qué me refiero? A esta contradicción de esta sociedad en que vivimos, que cada movimiento emancipatorio, de libertad, de luz que se genera, tiene su contracara macabra, ¿no? Esto de la biblioteca y la guillotina, ¿no? Y esto de que de algún modo vivimos más, la mujer logra procesos de emancipación que le permite salir del trabajo, pero la contracara es esta barbarie digamos, cómo de algún modo no nos estamos ocupando de aquellos que no pueden participar del mundo del trabajo, ¿no? O lo mal que nos estamos ocupando, ¿no? Y ahí uno sí puede colocar los viejos, las personas que tienen problemas mentales, o los niños muchas veces, ¿no?
A mí me queda la sensación de lo que han hecho con nuestro tiempo, ¿verdad? Porque tengo la imagen todavía en una casa anterior mía, de mi infancia, de familias tal vez más amplias, donde siempre había alguien en la casa y donde las personas eran cuidadas en la casa y que de alguna manera no estaba esta necesidad de que nos aprovechen todo el tiempo en el mercado, de aprovechar todo el tiempo para el mercado, para convertirlo en ganancia, para aprovechar al máximo cada segundo. Y entonces, para aprovechar al máximo cada segundo en el mercado, tengo que depositar todos mis cuidados o todo lo que en algún momento significaba una familia ampliada que cuidaba a los viejos, en esto otro de colocar en instituciones, ¿no? Entonces, me preocupa más que nada eso, pensar qué están haciendo con nuestro tiempo. Como le decía, profesor, volveríamos el próximo lunes, como cada lunes, para reencontrarnos con nuestra audiencia.
Un abrazo grande y volveremos.
Hasta la próxima.
Aquí finaliza A Pie de Página. Esperamos haya sido de vuestro agrado. Nos reencontramos la próxima semana.